Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Y ya seguimos con el afinador de pianos.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Continuamos con el afinador de pianos. Compositores argentinos.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de piano, ya en la segunda hora. Ha llegado la maestra María Laura del Pozzo. Y también ha aparecido la S, ¿no, Ricardo? La habíamos encontrado de compositores argentinos. Muy bien. Ahí hay algunos oyentes que me hacen el chiste, que lo entendieron. Bueno, vamos a presentar la última de Flor Ugarte, explicado esta vez... explicado por la maestra María Laura del Pozzo, y van a escuchar la historia de esta obra y van a escucharla ella tocándola, ¿sí? Adelante, querido Ricardo, por favor.
Hola a todos. Como tal vez muchos de ustedes sepan, hace ya varios años he realizado la grabación de la obra integral para piano solo del compositor argentino Flor Ugarte, grabación que fue hecha primigeniamente en CD y luego difundida a través de todas las plataformas. Durante marzo de 2023, en una ponencia de las séptimas jornadas de investigación del Instituto de Artes del Espectáculo, la doctora Silvina Luz Mancilla da a conocer una obra nueva, o en realidad redescubierta, de nuestro compositor de hoy, de Floro Ugarte. Esta pieza, llamada Triste o Triste, si la pronunciamos en francés, fue publicada en la revista Elegancias en 1911. La revista Elegancias era una publicación periódica destinada a la clase alta argentina que residía en París, la capital de Francia. Es muy interesante mencionar que Flor Ugarte nunca menciona a Triste en la catalogación de sus obras, él trabaja con su biógrafa, Carmen García Muñoz, en la recopilación de sus obras y los datos de estreno, de publicación, pero a este triste no lo menciona nunca. No conocemos los motivos de la omisión de Flor Ugarte con respecto a esta obra. Como se imaginarán, es una estupenda noticia poder incorporar esta nueva obra a la integral para piano solo de Flor Ugarte, sumarla tal vez a esta integral provisoria, ¿no? Siempre sospechamos que habría algunas obras desconocidas, ocultas por allí, perdidas tal vez, de Floro como de tantos compositores argentinos, y la aparición y el redescubrimiento de estas obras nos causa un enorme placer. Y metiéndonos en la parte musical de nuestra pieza de hoy, nos encontramos frente a una obra breve, con forma ABA y con una pequeña introducción que se va a replicar en el final como cierre, como una coda. El nombre es bastante ambiguo, el nombre de la pieza, tal vez por un momento y teniendo en cuenta la posterior tendencia nacionalista hacia el acercamiento hacia la música de origen folclórico argentino, podríamos llegar a pensar que Flor Ugarte trata de inspirarse en el motivo pampeano, en el triste folclórico, digamos, pero no bien uno comienza a leer la pieza se da cuenta que en realidad es una pieza de estilo netamente europeo, muy de época, muy de Belle Époque francesa, y que evoca más que nada a la emoción, al sentimiento de tristeza. Lo vemos por la tonalidad que se elige, do sostenido menor, con ese tono gris. Lo vemos por el tipo de melodía, casi como si hubiera gotas que van cayendo, ¿no? Ahora lo vamos a ver en el tema, y por el contexto armónico que va presentando Ugarte a lo largo de la pieza. El triste comienza, o triste comienza con una introducción. Avance, ¿no? Continuo, casi como un moto perpetuo, obsesivo, reiterativo, en el que el gran desafío consiste en mantener la sutileza a pesar de esta especie de rueca, ¿no? De círculo permanente que nos propone el ritmo, de esta reiteración bastante pronunciada. Se va a dar en toda la obra ese motivo, ese tipo de composición, es como que lo que acabo de tocar es el sello, el tema generador de toda la pieza. Tiene varios momentos más efusivos, de más calor, de más pasión, digamos, pero todo vuelve siempre a ese tono monocorde, grisáceo, melancólico. Así que bueno, el agradecimiento a quienes han puesto nuevamente este material para todos nosotros, a todos los profesionales de la musicología que han hecho posible el volver a encontrarnos con esta obra. El agradecimiento a ustedes y que espero que disfruten el conocer esta obra. Y los invito por supuesto como siempre a suscribirse a mi canal y a dejarme comentarios sobre qué les ha parecido, ¿qué les produce este redescubrimiento de esta obra que tiene tantos años? Los invito entonces ahora a compartir el triste o triste de Flor Ugarte.
Y ya seguimos con el afinador de pianos.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Pate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Pate, caballa, arroz y almejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Continuamos con el afinador de pianos. La salud de nuestros pianos.
Bien, estamos aquí en la salud de nuestros pianos, muy breve, así nos dan los tiempos. Vamos a hablar sobre las básculas de los pianos de cola. Hay veces que las básculas de los pianos de cola no andan, entonces ustedes tocan la teclita y el problema seguramente está en la cuerdita que sostiene el resorte. ¿Sí? Es un resorte que va como un ganchito y hay veces que la cuerdita, ¿sí?, que es un nudito muy chiquitito, se corta y no anda más. La solución, lógicamente, es desarmarlo y ponerle un nuevo hilo, ¿sí? Esto, bueno, si se da mañana, buenísimo, y si no, llamo a un afinador de pianos, desde luego. Vamos a escuchar ahora dos desconstrucciones. Vamos a escuchar la primera en este bloque. Son desconstrucciones, ¿sí? Son dos obras que vamos a escuchar, donde son dos leads. ¿Sí? Donde está el piano y está cantado, pero nada más vamos a escuchar la parte del piano porque es una deconstrucción, ¿sí? El primero de ellos es espérenme, me pongo los lentes, está interpretado por Yuha Wang, que es el contrabandista del Opus 74 número 10 de la obra Spanish Liederspiel del año 1849, que está tocado con este Steinway Spiria que yo les había contado, que lo tienen en la Casa Breyer, ¿sí? Así que van a escuchar, bueno, cómo toca ella y la obra. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Thank you.
Ahora, en el afinador de pianos, preparamos los pochoclos y buscamos al acomodador para disfrutar de pianos de película.
Muy bien, vamos ahora a hablar sobre, en pianos de película, sobre un corto. Corto que, maravilloso, un corto francés, que se llama El afinador de pianos. El afinador de pianos es, hay también un libro que se llama El afinador de pianos, una novela, y son nombres que inspiraron también para poner el nombre de este programa. Uno es este corto, que está en YouTube para verlo, si gustan ponen El afinador de pianos y aparece. El corto, 15 minutos, es muy cortito. Trata sobre Adrián, que es un joven pianista prodigio. Tras haber fallado en un importante concurso, se derrumba psicológicamente y trabaja desde entonces como afinador de pianos. Para soportar la vida que lleva, se ha inventado una careta de ciego para poder así penetrar en la vida íntima de sus clientes. Con este artificio ha vuelto a tomar gusto por la música, pero a fuerza de ver cosas que no debería ver, es víctima de su propia trampa cuando en su mentira es testigo de un crimen. Así que es excelente este corto para que lo vayan a ver. Y la música de esta película, de este corto, es otra desconstrucción que es del Opus 48, que es un ciclo de canciones que lógicamente es una canción, pero solamente en esta película está el piano nada más tocado, que por eso, y este es más, esta obra pequeña estuvo nominada para también haber sido a principios de años la apertura del programa, que al final elegimos la de Chopin con Ricardo. Vamos a escuchar entonces del Opus 48 número 10, Gear Ich das Liegen Klingen, por Raúl Neumann. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Café con los grandes, con María Laura del Pozzo.
Bueno, son las 16 horas 29 minutos y estamos aquí en el debut con María Laura del Pozzo en su bloque, tomando un café con los grandes.
Un café con los grandes.
Ahí estamos tomando aquí café con los grandes. Bueno, bienvenida al programa, bienvenida a la radio y el deseo de éxitos
muchas gracias.
Aquí en esta nueva etapa. También, tanto del programa como para vos, ¿no?
Muchas gracias por la oportunidad, Gabriel, por este compartir esta idea que tiene un poco como objetivo acercarnos un poco a esos grandes compositores, intérpretes, creadores, que a veces, están con nosotros en muchas obras. Pero la idea es conocerlos un poco más, tomar alguna obra o tomar algún aspecto interesante y a partir de eso...
Y tomar el café,
claro, con el cafecito, ir conociendo algunos elementos interesantes de la obra, ir aprovechando esta excusa, del café para entrar en la obra. Y la de hoy, tenía ganas de empezar justamente con la obra de nuestra cortina, es decir, con La Valse de Maurice Ravel. Así que los grandes de hoy van a ser, Maurice Ravel, y también van a ser, los invitamos a Glenn Gould y a Leonard Bernstein.
Dos grandes
intérpretes. En el caso de Glenn Gould también un arreglador y muy impresionante, ya lo vamos a escuchar. Y para esta obra que, más allá de que me parece hermosísima, una obra logradísima de un autor que adoro, como es Maurice Ravel, nacido en Francia en 1875, y que va a ser un homenaje al vals. Esto es realmente hermoso. El vals durante el siglo XIX fue el ritmo, el tipo de música que era absolutamente popular y que atravesaba, todas las clases sociales. Era el preferido de los públicos, de clase alta, de la burguesía y también del pueblo trabajador, de la gente trabajadora.
Fácil de bailar, maestra.
Era, más o menos, bailar.
Pero por lo menos es el pasito
básico.
Que hacemos en los cumpleaños de 15.
Exacto. Eso era fácil, pero tenía toda una, una coreografía muy muy especial y además con esos vestidos largos del siglo XIX, generaba todo un arte de movimiento. El vals, ya le vamos a dedicar a lo mejor algún programa especial al vals como género, porque tiene una historia muy interesante que también tiene que ver un poco con algo revolucionario inclusive. Fue un baile muy revolucionario en su momento, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, del 1800, porque fue, el primer baile en donde la pareja sola bailaba abrazada cercanamente. Se podía sentir el cuerpo de la pareja de baile y eso duraba toda la pieza. No era como en otros bailes de pareja que se iban, generando una coreografía con otras parejas y se iban intercambiando. Y eso generó, un problemón en la gente más conservadora porque era como un acercamiento al pecado para las chicas jóvenes, con la posibilidad de conocer muchachos que tal vez no eran los candidatos que la familia tenía preparado para ellas, ¿no? Así que tuvo toda una contra al principio, hasta que finalmente avasalló, el vals avasalló y fue el ritmo, el género que durante el siglo XIX en Europa y luego en América, influida por Europa, hacía furor. Lo que va a hacer Ravel es hacer un homenaje a eso, a ese vals y a Johann Strauss hijo, que fue uno de, casi el más famoso compositor de valses, y ese vals vienés, que fue como el símbolo del vals y de toda esa cultura, ¿no? En donde por un momento nos íbamos trasladando un mundo ideal. A lo mejor la vida de todos los días era una vida compleja, si estabas en la clase baja por el trabajo, por la falta de dinero, si estabas en la clase alta por todo lo que implicaba en cuanto a condicionamientos sociales. Y el vals era el momento en donde te liberabas, en donde vivías otro mundo, ¿no? Y en el romanticismo significó, también eso, además de la música en sí, todo lo que significaba desde la imaginación y desde el momento de poder vivir en otro, esos 3, 4, 10 minutos en otro plano. Claro, ya para el comienzo del siglo XX el vals estaba despidiéndose, porque el romanticismo ya se estaba despidiendo, y porque a pesar de que estábamos en la Belle Époque todavía, en 1906, cuando Ravel comienza a pergeniar, esta obra, este homenaje al vals, ya las cosas empezaban a cambiar, a tomar un tono más oscuro en el mundo. Se estaba por venir la Primera Guerra Mundial y toda la oscuridad del siglo XX. Y entonces él decide, primero esboza este homenaje a Johann Strauss y al vals, y luego pasan los años, él va componiendo otras obras, comienza la Primera Guerra Mundial, 1914, Ravel estaba desesperado por colaborar de alguna manera en el frente, y no lo aceptaban porque era muy flaquito, no lo aceptaban en el ejército. Él al final se ofrece como chofer, ayudando para las ambulancias, digamos.
A Chopin le había pasado algo así
y
también.
Y claro, eran sumamente delgados y bajitos los dos, ¿no? Y bueno, él va al frente, finalmente se, bueno, tiene un problema de salud y vuelve a digamos a la ciudad, no lo dan de baja, pero esa experiencia en el frente también lo cambia mucho, y la vuelta tenemos un Ravel cambiado. Bueno, en realidad creo que todo el mundo ya había cambiado. 1918 era muy diferente al 1906 del homenaje a ese poema sinfónico que él iba a componer, que se llamaba Viena, y lo retoma en 1919. Ya saca el Viena, digamos, y le va a poner como título La Vals, que significa el vals, como digamos, como si fuera la pintura de ese género, que ya para 1919 era historia, ¿no? Él, digamos, nosotros podemos escuchar, ahí voy a dejar a cada uno de los oyentes que dejen volar su imaginación y que tengan, digamos, su propia idea con respecto de la obra. Uno podría ver y ya lo vamos a ver en el desarrollo de los diferentes, de las diferentes escenas que plantea Ravel en esta obra de 12, de 13 minutos, que es esto, ¿no? Por un lado, ver ese mundo idílico de mediados del siglo XIX en Viena, de los candelabros, de los vestidos, de la alegría, ¿no? Y después el golpe siniestro de la guerra, ¿no? Que, teniendo en cuenta cómo termina la obra, que ya lo vamos a ver. Ravel después dijo que no, digamos, que él no estaba influido por la Primera Guerra Mundial y por ese cambio de paradigmas en el siglo XX. Cada uno de nosotros tendrá la libertad de ver si realmente lo siente como una especie de homenaje al vals y al mismo tiempo con la tristeza de que el presente en el que fue compuesta la obra ya no tenía nada que ver con ese esplendor de 1855, en donde él coloca a esta escena del vals, ¿no? Viena 1855. Empezó como un poema coreográfico, la idea de él era generarla como una obra sinfónica para ser bailada. Se lo presenta al director de los Ballets Russes, que estaba en París, Sergei Diaghilev, una gran figura, ya hablaremos de él en algún momento. Diaghilev escucha la obra en el 20 y dice, no, esto no es una obra para bailar, esto es una obra maestra, pero yo no la voy a coreografiar, y ahí se pelea con Ravel y nunca más se hablan. Pero la obra se va a estrenar finalmente como obra coreográfica, con otra coreografía, y finalmente va a ser sobre todo usada como obra de sinfónica. El primer fragmentito, la obra tiene, digamos, una sucesión de escenas, podríamos imaginarnos como una sucesión de escenas de digamos, en un salón uno entra y va viendo detrás de una niebla, de una casi de unas nubes, como si se trasladara en un viaje en el tiempo, de a poquito ver las parejas que están bailando en un salón vienés, y cada vez va escuchando la música más fuerte, porque uno es como si se estuviera acercando. ¿Vieron cuando uno mira una escena que de repente escucha un poquito de esto, da vuelta la cabeza y escucha otra cosa? Como si uno entrara en ese salón hasta que finalmente la música inunda la escucha de uno en un vals brillante y hermoso. Vamos a escuchar en primer término, una vez que vamos saliendo de la niebla y que los primeros valses, fragmentos como retazos de valses, van apareciendo, hasta el momento en donde se presenta el tema principal, el vals principal de la vals, pero lo vamos a escuchar en primer término en una versión de Glenn Gould para piano solo, en una transcripción que hizo el propio Glenn Gould. ¿Sí? Vamos a escuchar ese fragmentito, salimos de los primeros valses esbozados para finalmente entrar en el vals principal. Vamos con el audio 1, por favor, Ricardo.
Thank you.
no es muy romántico.
Muy bien, y bueno, escuchamos a Glenn Gould en este fragmentito de la vals, y ahora vamos a escuchar en el audio 2, vamos a escuchar ese mismo fragmento, pero en la versión sinfónica, por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por el gran Leonard Bernstein. Bien, y allí tuvimos ese mismo fragmento ya en la versión original, la versión sinfónica. A partir de este vals mucho más tierno, ya después del gran vals, el momento más esplendoroso, el primer momento esplendoroso, vamos a tener una sucesión de valses y de momentos, diríamos, más ásperos, ¿no? La obra está como entrecortada. Es un poco el discurso más propio del siglo XX, o sea, no se trata de una melodía que sigue con otra melodía, sino que muchas veces tiene entrecortes rítmicos, siempre siguiendo el ritmo del vals. Vamos a destacar otro momento, otro fragmento, ya en la versión sinfónica, un momento, digamos, de una melodía muy, muy tierna por un lado, pero ya con una gran melancolía. En general, el lenguaje melancólico es muy propio de Ravel, pero acá lo tenemos cada vez más fuerte, digamos. Vamos a ver en el audio 3 este retazo de vals, que además es una belleza bastante especial. Allí tuvimos ese hermosísimo vals que está sobre el medio, digamos, el centro de la vals completa. Y después vamos a tomar el último clip, el último fragmento para destacar, que es, bueno, una melodía que va intentando como por oleadas ir ganando un punto culminante, un clímax. Vamos a escuchar a las flautas juguetear, vamos a escuchar por otro lado a los violines que intentan volver ese vals vienés, ¿no? Ese vals del siglo XIX. Y cuando uno va pensando que, bueno, se va a llegar ese punto culminante, vuelve la niebla. La niebla esa, que es lo último que vamos a escuchar en este clip, es, digamos, la previa al final. Vamos entonces con el audio 4.
Thank you.
Muy bien. Aquí nos escribe, María, nos escribe Diego Sauchelli, el maestro sí. Diego Sauchelli.
Un saludo enorme a Diego.
Él toca tango, tiene el programa en Argentinísima, Argentina 2x4, los jueves, creo que está a las 8 de la noche. Les mandamos un beso grande. Dice, aquí pegado a la emisora, que dice, qué placer escuchar a la maestra María Laura del Pozo. Mi admiración para ambos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias también. Dijo para ambos, así que...
Pero está... muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Y bueno, vamos a ir con la obra completa ahora. Ustedes tengan en cuenta todo esto que hemos escuchado. Estén particularmente atentos a esa segunda tanda de niebla, digamos, que se produce antes del clímax final, que es realmente descomunal. Es una obra para estar pegado a la radio todo el tiempo, y el final, que es como una especie de mazazo completo, porque si bien toda la partitura hasta los dos últimos compases va a estar en este compás de tres tiempos, en este vals perpetuo, el final son cinco sonidos que rompen todo, como si se quebrara todo. Vamos entonces con la vals completa.
Muy bien, María Laura, bienvenida entonces.
Muchas gracias.
Te agradezco enormemente, sí, te vamos a esperar para la próxima vez.
Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos los oyentes.
Y gracias a los oyentes por estar con nosotros. Y bueno, nos vamos a ver y a escuchar la semana que viene entonces. Hasta la próxima.